Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast sobre los romances en general.
Platicando podcast, descartando música olvidada.
Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com. ¿Y a que no saben dónde estamos aquí? ¿Cómo que sabéis dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Yo sí sé.
¿Sí? ¿Tú, Hilario, también?
Yo estoy en el Polo Norte.
¿Y tú, Humberto?
Yo estoy en el hemisferio norte también, pero no en el polo.
Yo estoy en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Perfecto, es el podcast de cada miércoles, aquí estamos, ¿cómo no?
Bueno, pues no estáis con otra persona distinta a la habitual, ¿eh? Soy yo, sigo siendo yo.
Sigo siendo el rey, eso era una canción de Alfredo Jiménez. No, yo, pero está Hilario ahí con nosotros, Hilario Alonso. Hilario, ¿qué? ¿Qué pasa? Cuenta algo bueno.
Hola, muy buenas.
Que digo que yo sigo siendo, ¿no? En este caso sería la reina, hombre, el rey no, ¿no?
La reina, sí, claro.
No, el rey es la canción, el corrido de Alfredo Jiménez que hice.
Bueno. Alfredo Jiménez, el rey, pero o sea que hay una contestación a eso que se llama Fallaste Corazón, que es de Coco Sánchez.
Y también.
Esa es muy bonita también, sí, sí.
Claro. Y es que hoy, aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada, no vamos a hablar de corridos, pero de algo que se le podría asemejar un tanto, ¿no? Algo que podría ser el equivalente, ¿no? ¿Nos parece?
Bueno, yo de música no soy experto, que diga Hilario, que es el músico, ¿qué?
Bien, pues nada, como después lo vamos a aparcar un para más adelante, lo que sí que vamos a decir es que vamos a tratar hoy del romance, o de los romances, mejor de los romances, porque del romance, no sé, así en singular parece que estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no?
No, el romance está bien dicho, el romance es un género literario que se ha musicalizado en algunos casos, en muchos casos se ha musicalizado. El romance es un género literario. Es una especie de
es una poemita. una estrofa, una de las muchas estrofas.
Como un poemita corto. No estoy de acuerdo con Wikipedia en parte, no estoy de acuerdo, porque Wikipedia dice que en los siglos 14, 15 los romances son anónimos y en los siglos del 16 al 21 los romances ya no son anónimos. Pues no, eso no es verdad. Hay romances anónimos, la inmensa mayoría. Y hay romances que no son anónimos, que son algunos romances no son anónimos, pero la mayoría de los romances son anónimos. Los romances, son octosílabos, son poemitas cortitos, y la música se suele repetir, aquellos que están musicalizados se suelen repetir con cierta machaconería. Los romances tratan generalmente la argumentación de los romances.
No me suena muy bien, machaconería, no me suena muy bien, ten cuidado.
Es una palabra española. Sí. Cuando algo se repite de manera reiterativa.
Era un chiste, bueno. Hilario, era un chiste. Yo sé lo que es machacarse, pero es un chiste.
Claro.
Es que yo, como soy un esaborío, como dice Rolando.
Bastante y muy malajoso también.
Un malajoso.
Oye, que palabra es malajoso, ¿eh? Pero
un malaje. Claro.
Aquí se aprenden cosas. Con, ¿sabes?
Mucho malaje.
Mucho malaje.
Hablando de léxicos, eso de romance, para mí es confuso. Yo, claro que soy inepto, desapreparado en estas cosas, pero es confuso porque hay romance, hay romanza, romanza.
Sí, ustedes, hay...
Vale, entonces es confuso, ¿no?
Sí, claro, pero para eso es, para eso está platicando, para nosotros explicarlo.
Sí, la romanza es otra cosa, de alguna manera.
Decimos, claro.
De alguna manera viene del romance, pero la romanza, es todo viene de romántico, pero luego... El romance, y que decía yo, el argumento del romance suelen ser historias particulares que se popularizan, por ejemplo, historias de amor, de parejas, que suelen acabar trágicamente, o historias de alguien, de un señor particular o de una señora particular, que también suele acabar trágicamente, o en otros casos son fábulas con alguna moraleja o con alguna cosa. Por ejemplo, hay un romance que dice: estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marra miau 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 miau. Soy muy malo yo para las letras, no me acuerdo luego cómo seguía.
Claro.
¿No?
Pero también son hechos históricos, ¿no? También relatan algunos.
Sí, hechos históricos. Sí, claro.
Relatan historias, pero esas historias normalmente suelen ser míticas, suelen ser casi leyendas. Por ejemplo, del poema del Mio Cid se han hecho algunos romances de partes del poema del Mio Cid. El poema del Mio Cid es un poema muy largo. Primero, para empezar, no es real que haya existido el Cid campeador. Es un personaje legendario, puede haber existido, puede no haber existido, por ejemplo.
No digas eso, que yo lo tengo entre mis antepasados, oye, ¿cómo tú vas a decir?
El romance del Conde Olinos, por ejemplo, madrugaba...
Mañanitas de San Juan.
Madrugaba el Conde Olinos, mañanitas de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, ¿no?
Mientras mi caballo bebe...
Luego hay otros romances que no son anónimos, por ejemplo, el romance de la Reina Mercedes. Cuando murió la Reina Mercedes, pues se produjo cierto... Es un episodio amoroso porque Alfonso XII...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste?
¿Dónde vas, triste? Y sí, eso es un romance. Pero hay otro romance que de Quintero, León y Quiroga. Quiroga es el que pone la música, claro. Quintero y León son los que ponen la letra. Que no tiene nada que ver con los hermanos Quintero. Es otro Quintero, también sevillano, pero es otro Quintero, no son los hermanos Quintero, son otros.
Sí.
Los hermanos Álvarez Quintero.
Romance de valentía envuelto en sabana blanca.
Es otro romance de la maestranza de un torero, claro, que le coge toro, etcétera, claro, etcétera. Y de ese romance vienen también las coplas, como el relicario. El relicario es una copla, ¿no?
Bueno, y los corridos, todo eso se debe a que la mayor parte
de los corridos
eran analfabetos en aquella época, porque allí es una forma oral de transmitir las cosas, ¿no?
Los corridos es otra cosa. Si te parece bien, ponemos música.
Parece ya que está atrasada la música. Vamos a poner algo, que vamos a escuchar.
Y cuando termine la música, hablamos de los corridos, que luego los romances se trasladan naturalmente a Latinoamérica. Que, en fin, Latinoamérica, que eran provincias, después, en fin, ahora serían colonias, pero no eran colonias, nunca fueron colonias, fueron provincias. Provincias como puede ser Almería, o como puede ser Málaga, o como puede ser Murcia, pero bueno, pero eran colonias, claro.
¿Qué vamos a escuchar?
Pues el señor Don Gato, ¿verdad? Estaba el señor Don Gato.
Ah, ¿ese quieres?
Sí, ese, por ejemplo, ya que lo has cantado, ¿por qué no lo vamos a escuchar?
Ah, pues hay dos versiones. Yo te propongo, la primera versión la podemos poner por Paco Díaz y luego, por Paco Ibáñez, perdón, y luego a lo último del todo del programa, si te parece bien, ponemos la de los Abandeños, que es fastuosa, que es musicalmente buenísima, porque hacen un arreglo los Abandeños fantástico. ¿Te parece bien?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, dependiendo del tiempo que nos dé. Pues si tenemos tiempo para poner las dos, bien, si no, dado que la de los Abandeños es más impresionante, pues pondríamos solamente esa, pero vamos a ver si nos da tiempo para poner las dos.
Bueno, en caso, vamos a escuchar música, caballero, vamos a...
Eso, eso. Thank you.
estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, miau, 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 sentadito en su tejado. Cuando le vinieron nuevas que había de ser casado, miau, 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 que había de ser casado. Con una gatita parda, con una pinta en el rabo, miau, 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 con una pinta en el rabo. El gato de la alegría se ha caído del tejado, miau, 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 se ha caído del tejado. Se ha roto siete costillas y la puntita del rabo, miau, 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 y la puntita del rabo. Le llevaron a enterrar por la calle del pescado, miau, 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 por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, Don Gato ha resucitado, miau, 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 Don Gato ha resucitado.
Y encontraré yo mis quejas, mi amor. ¿A quién contaré yo mis quejas y a vos no?
Bueno, eso está lindo, me gustó, pero yo insisto en que tanto coplas como romances, como corridos, era lo mismo del seglar, era la forma oral de transmitir historias, ¿no? La mayor parte de la gente en esa época no podía leer.
El romance lo difundían pues los ciegos, lo difundía mucha gente, pero lo difundían los ciegos, mayoritariamente los ciegos, que iban pidiendo limosna y cantaban o contaban, según, porque todos no sabían cantar, cantaban o contaban el verso, los versos del romance, ¿no? Iban por los caminos, evidentemente el romance pues es propio de villas, de aldeas, de pueblos.
¿Los juglares no hacían lo mismo?
Los juglares hacían lo mismo, naturalmente, claro que hacían lo mismo, los juglares hacían lo mismo, es que eran juglares.
Pero no necesariamente ciegos, ¿no?
No, pero sí predominaban los ciegos. Había muchos ciegos que hacían esas cosas. Que los que tocaban y cantaban, que había la música es un arte muy, muy dispuesto, muy propenso, muy para los ciegos. No la pintura, claro, los ciegos no suelen pintar. Digo no suelen, porque hay algunos que sí que pintan, pero bueno, no sé cómo pintan. Pero bueno. Generalmente los ciegos lo que hacen es lo que pueden hacer bien. No en igualdad de condiciones, pero es otro tema, no en igualdad de condiciones para los videntes, ¿eh? Porque el vidente te puede leer la partitura y el ciego se la tiene que aprender de memoria, claro. Pero los ciegos lo que sí pueden hacer bien es musicar. El arte de la música, pues sí, lo pueden dominar bastante bien dentro de lo que cabe. Entonces los romances eran muy apropiados para ellos, ¿no? Los que no sabían cantar, pues lo contaban.
Claro. Es que ocurre que el romance es la estrofa más fácil de hacer. Entonces, el que no sabe... mucho del tema poético, ¿no? Entonces el romance es la estrofa más fácil y, como bien decías tú, Hilario, se compone la normal en 8 sílabas con rima sonante, pero también hay romances que se hacen, que son los heroicos o los de arte mayor, que suelen tener 11 sílabas.
Y son indicativos.
Claro. Pero lo normal, efectivamente, son los de 8 y son los más fáciles de construir. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, una persona se tiene que ganar la vida inventándose cosas, pues, claro, ¿cómo lo hacía? Pues mediante un romance, ¿no? Bueno, va a cogerte a lo mejor una seguidilla, o te va a coger una cuarteta, o te va a coger cualquier otra estrofa que sea muchísimo más compleja, ¿no?
Bueno, es que, si te das cuenta, la seguidilla, las coplas, casi todas son octosílabas.
Claro.
Casi todas.
Pero fíjate, eso, yo reitero, sigue siendo un sistema o una manera que en cada país se desarrolla distinto, pero es el mismo propósito, es la misma causa. La causa es, claro, que la gente no sabe leer y hay que transmitir las ideas y las memorias de alguna forma. En Cuba, por ejemplo, punto guajiro, la misma cosa, son décimas, ¿verdad?, que componen fácil y entonces transmiten un hecho, una idea, un hecho histórico, hablan de una persona, hacen algo que es lo mismo que hacen los corridos, lo mismo que hacen las coplas, lo mismo que hacen los romances.
Claro, que cuentan la historia entera.
Claro,
la
historia entera.
El romance, porque naturalmente los americanos, pues durante 200 años son españoles también, son españoles.
Sí, pero de segunda categoría, vamos, ya tú, ya la segunda vez que me mencionas eso y te tengo que contestar esta.
No,
de segunda categoría, porque los peninsulares dominaban absolutamente todo lo
importante. No, yo no estoy de acuerdo, eso es una leyenda negra que vosotros lo habéis inventado allí.
Sí.
No, no son de segunda categoría, porque Ruiz de Alarcón no es de segunda categoría, Rubén Darío no es de segunda categoría.
Bueno, no, pero esos son algunos que a pesar de todo sobresalieron, pero mira, José Martí, que tampoco es de segunda categoría, pues lo tuvieron preso, ¿verdad? Y estuvo exiliado en España. Así que eso, vamos, este tema es otro tema. Vamos a dejar eso en el momento.
Estuvieron presos como estaría Puigdemont si estuviera en España ahora mismo. Igual.
Pronto va a haber, ya se va a celebrar el juicio, a ver qué tal.
Sí, o como está el de Esquerra Republicana, ¿cómo se llama?
José Martí estuvo preso, por un artículo que escribió en una revista. Y vamos, a pesar de que sus padres eran españoles que él era.
Eran otros tiempos, era otra.
Esto es las cosas que tú quieras, a mí no me importa las cosas que tú dices, el caso es que puede cambiar. No,
si tú quieres y me dejas hablar, yo voy al contexto que tú quieras y al terreno que tú quieras. Mira.
Con gusto.
Vosotros los que os independizasteis erais españoles o eran españoles. No se independizaron los indios ni los negros. No, se independizaron los españoles.
Eran criollos, no eran peninsulares. En esa época había una gran diferencia.
Habían nacido allí, pero eran hijos de españoles y nietos de españoles.
Por supuesto. Pero de segunda categoría, no tenían derecho a muchos de los puestos. No, no le daban cabida a muchas cosas. Es un hecho histórico, vaya, se nos puede negar.
No, perdón. La historia es de quien la escribe. No, perdón. No, yo no la historia no es una ciencia.
No, yo sé que no es una ciencia, que aguanta mucho. El papel aguanta lo que le pongan.
Claro.
Vamos a ver. En algo estamos de acuerdo, Fidilario. Vaya, qué bueno, vaya.
Sí, tienen un papel secundario porque no están en Madrid o no están en Barcelona, están en Cuba. Como ahora mismo tiene un papel secundario con respecto a la política nacional, pues el alcalde de Cádiz, Chiquiete o Kichi. Tiene un papel primario en Cuba o primero, pero no tiene un, digo en Cuba, en Cádiz, perdóname, en Cádiz, pero no tiene un papel primero en Madrid, porque es el alcalde de Cádiz, no es el alcalde de Madrid. Entonces tú dirías, tiene un papel secundario.
Un puesto municipal comparado con un puesto nacional, son dos cosas distintas, ¿verdad?
Claro, naturalmente.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de que no tenían acceso al gobierno nacional. Desde América, de cualquier sitio de América, ni siquiera los virreinatos, vaya. Eso era, vamos, es otro tema, vamos a volver a la música aquí.
No, eso, podemos hacer un programa de esos
con discutiendo. Mucho gusto, vamos a discutir eso, me encanta, pero en otro programa, porque este es de música. Vamos a dar otra canción, otro romance.
No, hombre, porque es que yo no puedo estar de acuerdo con la leyenda negra, y tú sabes que yo no soy nacionalista ni nacionalero, tú lo sabes.
Sí,
no, porque me conoces y sabes que yo no soy. Pero podemos hacer, porque la leyenda negra solo es para los españoles, no es para los ingleses. De manera que los ingleses hacen unas carnicerías tremendas allá donde van y no pasa nada.
A mí no me vas a encontrar nunca defendiendo a los ingleses.
No, si yo no.
Además, ¿te acuerdas? Hay una romanza que dice.
Poner mis argumentos, nada más. En Estados Unidos, o ahora modernamente en Rhodesia, hace pocos años, que se llama Zimbabue ahora, o donde tú quieras, los ingleses van allí con su bota de tal. Exterminan a los indios y no pasa nada. Y los españoles somos los malos de la película, pues los españoles hemos hecho el canallo todos.
Te voy a recordar un romance que dice: el que alaba a Gran Bretaña y honor le tributa. Ese no es hijo de España, ese es un hijo y
de la Gran Bretaña.
Imagínate el resto.
De la Gran Bretaña, pero yo ahora mismo acabo de.
Hijo de la grandísima Bretaña.
Yo ahora mismo acabo de barajar las cartas y acabo de sacar la rueda de la fortuna. ¿Eso qué podría ser? ¿Qué podría significar?
Es un romance.
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
Pues es una carta. Yo acabo de sacar La Rueda de la Fortuna.
Es una carta, pero es un romance.
¿Estás seguro, Humberto? ¿Tú estás seguro de eso?
Yo no estoy seguro de nada. Yo estoy...
Lo vamos a poner ahora para que veas.
No estoy seguro. Romance que canta...
Es un romance que canta Paco Díaz.
Pero bueno,
Paco Ibañez, qué manía.
Le has cambiado el apellido de hombre dos veces ya también.
No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Mira, hay dos romanceros importantes modernos. Hace 50 años, claro. Joaquín Díaz y Paco Ibáñez. El que nos ha puesto aquí la presentadora del programa, nuestra colega, Paqui, es Paco Ibáñez.
Porque tiene afinidad con Paco. Paco es algo afín a Paqui. Paco,
claro,
tú sabes,
claro,
el mismo nombre.
Es Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, que no sé si ha muerto ya o no, que canta canciones de la guerra, que las ha romantizado, las ha hecho coplas. Y, por ejemplo, aquí hay una canción de la guerra que vamos a poner luego, que se llama El prisionero. Pero la Rueda de la Fortuna también lo canta Paco Díaz. Y la versión de Estaba el señor Don Gato también la canta Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, ¿no?
La verdad que nosotros divertimos aquí, pues, aquí no pagan, pero pues, la verdad que pues, nos reímos, ¿eh?
Paco Ibáñez.
Yo lo que pasa es que no me puedo reír a gusto y porque me entra a todos. Paco Ibáñez. La lástima.
Pero bueno. Es un acto fallido mío, es un acto fallido. Paco
Ibáñez. Bueno, vamos a escuchar entonces La Rueda de la Fortuna, sí, con Paco Ibáñez.
La Rueda de la Fortuna. Lo que estáis oyendo es Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez, efectivamente.
Ibañez.
Bien, adelante. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La rueda de la fortuna nunca se pudo estar quieta, con vuelta y media que dio, me trajo para esta tierra, me trajo para esta tierra. No me pesa haber venido, ni tampoco estar en ella, que he visto la mejor dama, que crió naturaleza, que crió naturaleza. Sentadita en su balcón, bien adornada y compuesta, delante de ella tenía jazmines y violetas, jazmines y violetas. Atrevíme y le pedí una flor de sus macetas, y al pasar le pregunté si era casada o soltera, si era casada o soltera. Casadita soy, señor, Dios quisiera no lo fuera. Si a usted se le ofrece algo, suba por esa escalera, suba por esa escalera. Apenas lo había dicho cuando estaba encima de ella, dándole besos y abrazos, como si su mujer fuera, como si su mujer fuera. Demonio, como sabe, con facilidad enreda, se viste de religioso y a su marido da cuenta, y a su marido da cuenta. ¿Qué haces fuera de tu casa? ¿Qué haces ahí en esa puerta? Si tienes una mujer, que a Dios hace mil ofensas, que a Dios hace mil ofensas. Deja el caballo que corre, coge la mula que vuela, deja los anchos caminos, coge las angostas sendas, coge las angostas sendas. Al entrar en el corral, luego vio una mala seña, la puerta estaba cerrada, la que siempre estuvo abierta, la que siempre estuvo abierta. Ya se fue para la alcoba por ver quién había en ella, y allí estaban los amantes
que dormían a pierna suelta, que dormían a pierna suelta. Siete puñaladas dio al mancebo que hay con ella, para que muerto quedara, con menos bastante fuera, con menos bastante fuera. Luego despierta la dama a confesarse la fuerza, y al decir señor pequé, el corazón la traviesa, el corazón la traviesa. Se va a la carnicería por ver quién había en ella, y se encuentra al carnicero matando una gran ternera, matando una gran ternera. Quien quiera vaca y carnero, vaya a mi casa por ella, que hay un soberbio venado y una famosa ternera, y una famosa ternera. Tiró el sombrero a lo alto, cuernos dentro, cuernos fuera, que quien me los puso a mí no pondrá otros en la tierra, no pondrá otros en la tierra.
Paco Ibáñez, se acompaña a él a sí mismo en la guitarra. O sea, el que toca la guitarra, que oís, es el mismo que canta. Paco Ibáñez canta y toca la guitarra.
Bueno, pero todavía, Hilario, no me has contestado a lo de la Rueda de la Fortuna. ¿Esa es una carta buena, es una carta mala, o puede ser buena o mala a la vez?
Puede ser buena y no, generalmente no va a ser mala. Es una carta del tarot, es un arcano mayor. Las cartas del tarot son símbolos, no son cartas de adivinación, muchísimo menos, porque el tarot no adivina nada. Sí son símbolos, una carta simbólica, que significa pues que hay que ir por el camino y que te puede pasar cualquier cosa buena o mala, ¿no?
Y hablando del romance, ¿qué ritmo lleva? ¿En qué compás suele escribir?
En todos. Uh-huh. Nosotros estamos oyendo ahora romances de 3x4. Hemos oído el señor Don Gato, es un romance que está en 2x4. Tinta, 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 tinta. Eso es 2x4. Y lo tenemos en todos los compases, ¿eh? Yeah. En cualquier compás. Bueno, que los romances son cuartetas de rimas variadas. Los romances, lógicamente, pues se proyectan a Latinoamérica, a Hispanoamérica, que se decía entonces.
Sí, porque aquí hay diferencia. Es una cosa que mucha gente confunde. Hispanoamérica es lo correcto, en este caso, porque estamos hablando de países en América que hablan español. Latinoamérica incluye Francia, incluye otros países, y portugués.
Brasil.
Sí, claro. Portugués y francés que no hablan español. Y
es bueno, pero ellos no quieren ya, pero ahora modernamente los latinoamericanos, todos quieren ser latinoamericanos, nadie quiere ser hispanoamericano, pues latinoamericano, sin problemas.
No, yo todavía uso hispanoamericano.
Ya, bueno, pero si tú hablas, ¿verdad? Si hablas con un mexicano, dice que él es latinoamericano, que no es hispanoamericano. Y si hablas con un argentino, digamos. ¿Qué estaba yo diciendo?
Sí, habrá que se había trasladado allí.
Trasladó para América en la romana.
Ah, bueno, que se proyecta a América, naturalmente, y ellos pues no hacen romances propiamente dichos, sino que ellos hacen su propia versión del romance español, que pues en México el corrido, como como vosotros habéis dicho antes, en Cuba la Guajira, no sé, en Argentina podría ser el tango, que sería un romance absolutamente adulterado, no tiene nada que ver, pero bueno, pero las coplas de ellos, ¿no?, de la gente de las colonias, ¿no?, que tampoco querían ser, tampoco quieren ser que provincias, que eran provincias, pero bueno, colonias, sin problemas. Yo no tengo ningún problema, yo vivo en Madrid, no hay problema.
Pero, y entonces, claro, estos romances que se transportan allí, ellos después les cambian el nombre, ¿no?, porque serían los...
Bueno, les cambian el nombre, no les cambian la temática es muy parecida, pero sí les cambian les cambian la métrica, digamos, les cambian la métrica y les cambian todo.
Claro, porque le ponen otro ritmo muy distinto, ritmo mexicano, por ejemplo, claro, no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no?
Sí, bueno, les ponen ritmo de corrido, pero también el corrido se escribe en 3x4 y en 2x4, igual que el romance. Porque el corrido de Juan Charrasqueado ese, le habéis oído, ¿no? Tatito, tiro, 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 taro, ta, ta.
Sí.
Eso es un ritmo de paso doble, ¿no? 2x4. O el corrido del preso número 9, pues está en 3x4. El preso número 9 ya le van a justiciar o algo así, ¿no?
Pero que tienen otra música, claro, que no es la habitual nuestra, me refiero, ¿no? A la hora de componer, ¿no?
Lógicamente tienen la música, claro, típica.
Suya, claro.
Ahora, lo que sí es completamente es la romanza, ¿verdad? Porque de ahí hay que hablar entonces de romanza, estamos hablando de zarzuela, ¿no?
Bueno, y de ópera. Bueno, en ópera es un aria.
Y
en zarzuela es una romanza, sí. Sí, bueno, la zarzuela se escribe básicamente en el siglo XIX y a principios del XX. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, muere gente como Federico Moreno Torroba, que muere en los años 50 y tantos. Pero que ahora mismo se siguen haciendo romances. Desde el punto de vista literario, como género literario, el romance sigue. Lo que pasa es que ya no es anónimo, ya tiene su autor. Ya no son los romances del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. Ya son romances con autores.
Pero a lo mejor eran anónimos precisamente por lo que decía Humberto antes, ¿no? Que como la gente no sabía escribir, solamente lo transmitían de forma oral, pues no podía constar de quién era, ¿no?, el autor.
Claro, claro. Por supuesto.
Y las romanzas hispanoamérica también pues resultaron ser segunda categoría en España, ¿verdad? Porque mira que hay romanzas famosas en Hispanoamérica que en España no se reconoce como parte de zarzuela, ni mucho menos, ¿verdad?
¿Pero como cuál? Eso no estoy de acuerdo
como
yo.
Como Mañanera, por ejemplo.
Bueno, pues porque eso no es una...
Como Cecilia Valdés, por ejemplo.
Es que Alma Llanera nosotros no la consideramos como romanza. Claro, pero es aquí tan popular como en Venezuela, ¿eh?
Claro,
Pero tú sabías que era parte de una zarzuela, que era romanza,
sí,
una zarzuela.
Sí.
Sí, claro, pero es que ¿sabes lo que pasa, Humberto? Que es que esas zarzuelas, como tú dices, que aquí están de segunda categoría.
No se representan,
Pero escúchame, es que aquí tenemos cantidad,
tiene
miles
muchas,
de zarzuelas
que no se
representan, así que es normal que las poquitas que vienen de fuera no se representen. Y aún así todo, María Lao, El Cafetal, todas estas aquí en España, sí. Y Cecilia Valdés, todas esas, sí, se conocen. Son muy conocidas.
De Alma Llanera que tú dices, se conoce tanto como en Venezuela.
Claro.
Tanto, ¿eh?
Claro. Sí, sí, hombre. Bueno,
eso lo dudo, porque en Venezuela es como un segundo himno.
No te quepa ninguna duda, como se conoce Guantanamera tanto como en Cuba. No te quepa ninguna duda.
Está bien, bueno. La Guantanamera, otro hemos hecho programa. Por cierto,
Humberto, dime. Humberto, como se conoce aquí en mi pueblo tanto como podáis conocer en Cuba, para bailar la bamba hace falta tener una poca de gracia.
Bueno, pero eso se conoce más que nada de donde es, que no es en Cuba, es en México, ¿eh? Eso es mexicano, bueno, no es cubano. Pero fíjate, déjame. Vamos a dejarlo.
Bueno, Humberto, el manisero.
¿Se conoce eso aquí? Sí, es cubano, sí.
pues se conocen aquí tanto como en Cuba.
¿Tú crees?
Claro.
Sí. Hombre, no tengo ninguna duda.
No, lo que te iba a contar, Moisés Simón es cubano y eso en Cuba también, va, de todos modos, quizás en la Cuba de antes, en la Cuba de hoy en día no te puedo decir. Pero yo sí te puedo, vamos, a lo que estábamos hablando, que ahora que en este momento se me fue de la mente, que te iba a decir algo y se me fue.
Son momentos, pero porque...
momentos seniles.
Eso me pasa a mí mil veces. Como se conoce aquí ahora a los autores, a los cantautores cubanos de tipo marxista, como puede ser este, ¿cómo se llama? El...
No, eso no lo vamos a olvidar, eso son...
No, pero que se conoce aquí.
Sí, sí, yo claro. Sé que se conocen ahí, se conocen en muchos sitios, pero eso... estamos hablando de otra categoría distinta, eso no tiene nada que ver
con... Aquí, ¿cómo se llaman?
¿Cómo se llama? Silvio
Rodríguez, Pablo Milanés, exacto. Todo ese tipo de gente, no, olvídate. Mira, Silvio Rodríguez, ya me acordé lo que te iba a decir. Fíjate, nosotros hemos hecho programas ahí, platicando podcasts, descartando música olvidada de iberoamérica.com. Fíjate, otros términos, Iberoamérica, ¿okay? Que incluye Portugal, por supuesto. Ahí, claro, ahí nosotros hemos hecho un programa sobre la Guantanamera, precisamente, porque la Guantanamera que se conoce hoy en día en el mundo entero es la Guantanamera del exilio, la Guantanamera que se hizo con los versos sencillos de José Martí, fue la que se popularizó desde el exilio. La Guantanamera en Cuba era un programa de radio que hacía Joseito Fernández y cantaba décimas contando la crónica roja del día, lo que había pasado en el día, fulano mató, eran usualmente crímenes pasionales, ¿no? Fulano mató y hacía una copla, una décima, y cantaba la décima, y esa era la Guantanamera. Así fue que, ese fue el que inventó la Guantanamera, en vivo, en la radio, en La Habana. Joseito Fernández. Hicimos un podcast sobre eso, yo creo que eso te puede interesar.
Además que eso es una proyección del romance adulterado.
Bueno, está bien, yo te lo admito, no hay problema.
Adulterado.
Todo de España es más antiguo que lo de Cuba, eso está acá de duda.
Vamos a escuchar música, que yo quiero decir otra cosa después, si no se me olvida. Okay. ¿Cuál vamos a escuchar ahora, Hilario?
Pues no sé si hemos puesto El Prisionero.
Ah, no, verdad, dijiste, ya lo anunciaste que le vamos a escuchar, efectivamente. Pues El Prisionero.
Anochera por filo, los gallos querían cantar con declaros por amores. No podía sosegar, dando muy grandes suspiros.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
De por mayor era por mayor, cuando hace más calor. Los trigos en caña y están los campos en flor. La, 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 cuando los enamorados van a ser mirados. Triste y cuidado, me veo en esta prisión. Que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Sino por una vecina que me cantaba al albor. La, 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 la.
voces daba en su palacio, que le quieran escuchar. Aprisa pide el caballo, aprisa pide el calzado.
La verdad es que me encanta veros discutir a los dos, porque el podcast, esto demuestra a los oyentes que ni mucho menos se han puesto de acuerdo a la hora de planificar la grabación. Normalmente nosotros sí que nos, evidentemente el tema en cuestión, lógicamente lo miramos, sobre todo Hilario, que es el que tiene que dar la información, pero a la hora de opinar, pues hay esas discrepancias en las que me encanta verlos hoy, yo que hoy que no puedo hablar, que me tienen aquí un poco apartada.
Pero no estamos opinando o discutiendo sobre música, estamos opinando...
No, que no, o claro, pues por eso es por lo que
me encanta. Y discutiendo sobre, claro, sobre más bien sobre historia, evidentemente.
Claro, claro, pues por eso es lo que me gusta, pero es precisamente por eso,
pero yo,
¿no?
Yo quiero especificar que a pesar de que me encanta discutir con Hilario, pues eso no cabe duda, pero en general Hilario y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Básicamente estamos de acuerdo en muchas cosas porque somos de la misma generación. Tenemos la gente, ya verás tú, tenemos un pensamiento político bastante afín. Qué sí. Bárbaro, qué bárbaro.
¿Qué bárbaro?
La que me va a caer. Sí, porque dirán tú, o sea que tú con.
Tú y tú con, y tú. Punto
con el cubano, con más canosa, con esta gente, tú eres un fascista. Me da igual.
No me importa lo que me digan, eso son, esas cosas rebotan, eso no me va a dar.
Me da igual.
Me den golpe, me pueden decir lo que quieran.
Así es.
Además,
que...
El que dice fascista no sabe lo que es el fascismo.
O sea, lo que es el fascismo, o sea, lo que es el fascismo.
Claro, exacto, claro. Exacto. No. Habla sin saber un poco
y
lo que
es. Y hablan de los nazis, extrema derecha. ¿Quién ha visto extrema derecha nazis? Son cosas que van confundiendo, pero lo hacen a propósito muchas veces. Espera, es otro sí, tema. Sí. No vamos a entrar en el escenario porque esto
claro,
es
la... Ya la son dos, ya son
la
dos
ignorancia
temas
es atrevida.
Planificados.
La ignorancia es atrevida, en eso no discutimos, seguro que no.
No, claro. El caso es que a raíz de este podcast ya han salido dos temas a colación que tenemos que dejar aquí aplazados para
hacer
tertulia. Y os digo que me la vais a guardar esta, el que hayáis derivado muchos temas en los que a mí me encantaría haber participado más y haberme metido de lleno con vosotros hoy que casi hablar.
Tenemos que esperar a la próxima vez que tenga catarro Hilario para poder hablar de las cosas, ¿eh? Esperamos otro día que tenga catarro y ahí le metemos rápido.
Sí, pero a ti sí te ha quitado la tos, ¿eh?
Se ha motivado,
Es que todo hay que decirlo, es que hay que ver, Hilario, no, estoy comiéndome caramelos de miel y limón, porque es que si no, no podía ni aguantar, y tú vas y lo desvelas aquí de cara al público, ¿eh?
¿El qué desvelo? ¿Que estás comiendo caramelos de limón?
Y de miel, claro. Tú, vosotros estáis hablando y yo comiendo caramelos, pero es que si no, no puedo hablar.
Solo aprovechándonos.
Yo no puedo comer caramelos de miel.
Yo sí, pero yo no. Por eso. Pero la única manera, porque es que no podía. No, ya visteis la tos que tenía. O sea, por lo menos la tos se me ha ido un poco. Así que. Pero no, esta os la guardo. Esta la tengo ya aquí en el cajón ya, guardada para la próxima grabación, que os voy a tener raya los dos, ¿eh?
Ya puedes cantar y todo, fíjate.
No, para cantar no estoy. Tú sabes de sobra que no, ya quisiera yo estar para cantar. Pero bueno,
ahora ya pones otra vez voz de tos.
No tengo tos ahora mismo, no. Cuando me da la tos es que no puedo respirar, me ahogo. A ver mañana qué me dice el médico, porque esto tú sabes que ya son un mes y pico lo que llevo arrastrando y eso no es normal. Así que espero que me lo solucionen rápidamente porque ya estoy hasta el moño y eso que tengo el pelo corto. Así que, bueno... yo quería decir una cosa sobre el tema este de los romances. Normalmente los romances suelen tener todos los que sea una temática de hablar de personas, ¿no? Suelen ser trágicos, ¿no? Acaban mal.
Generalmente sí.
Pues las noticias en general son trágicas siempre, ¿eh?
Generalmente sí, pero por ejemplo, hay romances que son como fábulas y que tienen una moraleja. Y hay romances que acaban bien, por ejemplo, como El señor Don Gato, ¿no? Que se caía del pescado, se rompe el espinazo y cuando iba por la calle del pescado, el olor de las sardinas, el gato ha resucitado, ¿no?
Ya, claro.
Siete vidas tiene un gato, ¿no? Es un dicho muy popular, ¿no? Ajá. Pero sí, sí, normalmente son de carácter épico, muchos son de carácter épico y tienen, son trágicos, sí, tienen un final trágico, generalmente, vamos.
Ya, yeah.
Siempre me gustaron los poemas épicos, tú sabes, es una cosa interesante, a mí no sé por qué, pero siempre me gustaron.
Ya. Y luego los romances así muy particulares.
De la nobleza, ¿no? Estos también son muy típicos, ¿no? De la realeza. Esta.
Y el conde Olinos, por ejemplo.
Exacto. Sí, sí, sí. Y las hijas de los condes, las tres hijas tienen un conde, o no sé cuántos, había uno de esos también. Sí. La mayor, que no sé qué es. Había muchos muy famosos de estos.
Sí.
La verdad es que...
Y ahora los romances todos tienen autor. Y las romanzas son de zarzuela, que suele cantar el chico o la chica. Pues que son enamorados el uno del otro y salen al escenario para cantar, en fin, para decirle sus cosas, ¿no?
Claro.
O a dúo. También hay romanzas que son a dúo.
No, ópera... lo interesante es la nomenclatura, ¿verdad? De romance, romanza, aria, que hay que...
El aria sería la romanza en la
ópera. Por eso, pero es cuestión de que yo no... Yo, por ejemplo, no aquí a través de traspiés, grabando, platicando podcast por ya 10 años, uno aprende, porque uno aprende una cosa. Me acuerdo que me corrigió, ¿sabes quién me corrigió? Pedro la Virgen, porque me corrigió con eso de aria.
Ah, sí, exacto, sí, porque tú le dijiste, es verdad, es cierto. Sí. Pero tú fíjate la importancia que tiene.
¿Quién te corrigió? ¿Quién te corrigió?
Pedro la Virgen.
El cantante.
Fue ahí Pedro la Virgen.
Sí, sí, lo hemos entrevistado varias veces,
¿cómo no? Y yo dije algo de una canción.
Retirado,
que me,
claro.
Una canción, y me dijo, una canción no, un aria.
Ya estará retirado, claro.
Pedro la Virgen es que es vecino mío de donde yo vivía antes.
Pero digo que ya estará retirado.
Sí,
da clases todavía.
Él sigue dando clases particulares, ¿no? Pero digamos que de los escenarios, sí, él está retirado hace tiempo. Sí, el que este señor tiene que tener fácilmente, tiene que estar muy cercano ya a los 90 años, 90, 80 y bastantes, ¿eh? Pero está fenomenal, tiene la cabeza genial. Y bueno, también hace bastantes años que le entrevistamos. Bueno, la última vez fue cuando entrevistamos con el Giner, con el presentador del programa ese de ópera de televisión. No recuerdo el nombre, el apellido era Giner. ¿Te suena a ti, Hilario?
Sí, me suena.
Que hacía el programa, un programa de ópera en televisión. Eso, hicimos una tertulia con los dos. Y después hicimos otro de platicando sobre la zarzuela con Pedro la Virgen, pero esto ya fue hace bastantes años.
Sí, y le enseñamos algo a Pedro la Virgen para que tú sepas, ¿eh?
Sí, claro, sí, no conocía a Manolo González Mera y demás, ¿no? Pues este señor, la verdad es que, claro, es una delicia, porque es sencillo, una persona, fíjate con lo que ha sido él, ¿no? Y que siga yendo a televisión ahí a hacerle entrevistas cada X tiempo.
¿Pedro la Virgen de dónde es? ¿Es cordobés o dónde?
Es de Córdoba.
Y Pedro, cordobés, ¿verdad?
Sí, y la mujer que falleció estas navidades, Paquita, también era de Córdoba. La mujer se llamaba Paquita, como yo. Falleció estas navidades pasadas, o sea que... Y como decía Humberto, este señor, claro, le dijo, a ver, Humberto, no es lo mismo área que... un aria que una romanza, ¿no? Pero lo que yo os iba a decir es que fijaros la importancia que tiene el romance, ¿no? Que se crea el romancero, pues tenemos el romancero español, el romancero gitano, tal. Sin embargo, fíjate cómo se escriben sonetos y no hay un sonetero, que yo sepa.
No, pero es que el romance tiene características propias. El romance es un género literario, ya lo dijimos antes. Y el romancero gitano, pues es de García Lorca.
Ya, pero es que está el romancero español donde
ahí se... García Lorca no es gitano, como dice la gente.
Payo.
Ya, pero que existe el romancero español donde ahí se aglutinan montones y montones y montones de romances en lengua española, ¿no? Y, claro. Pero, y sin embargo, fíjate, si habrá gente que haya escrito sonetos y no nos ha creado nada que lo recoja, ¿no?
Debe haber hecho, ¿no? Con los sonetos de Juan Miguel Martín Nieto podríamos haber hecho uno, ¿no?
Pero a lo mejor, Paqui, eso es una hipótesis mía, ¿eh? No tiene ningún valor, yeah. ¿Vale? Solo tiene un valor personal mío, que es una hipótesis. Digo yo que eso del romancero será porque el romance es mucho más popular que el soneto.
Claro, 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 claro. Por lo que decíamos antes, porque el romance es la estrofa más facilona de construir, ¿no? Porque se admite muchas cosas, se admite que sea igual a rima sonante, que rima consonante, que tenga 8 sílabas, como que tenga 9, 10, 11, las que quieras ponerle. Y entonces así, cuando alguien te hace ripios, ¿eh? Porque una cosa es escribir poesía y otra cosa es hacer ripios, porque ripios lo hacemos todos nosotros, ¿eh? Que te estén ahí, pues normalmente hacemos romances.
Y don José Zorrilla hacía ripios.
Bueno, también, pero nosotros nos vamos aquí a desvelar esas interioridades de estos magnos escritores.
No, pero si no hay falta revelar nada, tú coges el tenorio y...
Claro. Hombre, de todas formas, escribir una obra de teatro en verso, como se hacían antiguamente el Calderón de la Barca, toda esta gente era, o Lope de Vega o tal, es que eran muy, muy complicados, Cervantes, ¿no? Hacer toda una obra de teatro en verso es muy complejo, creo yo, vaya, no sé, entonces un poco te tiene ahí. Ahora, tú fíjate La venganza de Don Mendo, eso es una maravilla, eso es desternillante.
¿Eh? Ah, Lope de Vega también las hacía muy malas, ¿eh? También. Debió de hacer muchas teniendo una colitis galopante.
Luego Hilario, váyatela.
Bueno, ¿y tenemos más música para escuchar o ya vamos a despedir o qué hacemos?
Nos queda una.
¿Quieres que pongamos
La serranilla?
La serrana de la Vera. La serrana de la Vera.
Eso es.
Bueno, la Vera, para los para la audiencia latinoamericana, es una comarca geográfica de la provincia de Cáceres, de Extremadura, de aquí de España.
Con un microclima todo el año, con unas cerezas maravillosas, con un queso riquísimo, con un pimentón fantástico y cantidad de cosas, la verdad.
Y con unas mujeres muy dulces.
Bueno, yo ahí ya...
Pero que está esperando este hombre aquí.
Yo ahí así que no sé.
Yo no lo he probado nunca, yo no sé.
Por eso
he ido... Yo tampoco lo he
probado. ¿Cómo sabe que son dulces entonces?
Son melódicamente dulces, hablando dulces, atendiendo...
Ah, hablan dulcemente, ah, bueno, está bien.
Correctas, educadas, simpáticas.
Uh-huh. Ahora sí, ahora sí.
Ya, bueno, pues nada.
Vamos a escucharla.
La desventura de quien sufre por amar. En garganta de la olla, legua y media de Plasencia, se pasea una serrana blanca, rubia y halagüeña, con la honda en la cintura y terciada su escopeta. Cuando tiene sed de agua, se sube por la ribera. Cuando tiene sed de hombres, se baja por la vereda. Pasan hombres, no pasa el que ya desea. Ha pasado un soldadito, licenciado a su tierra, le ha agarrado de la mano, para su cueva le lleva. Le ha mandado hacer la lumbre, con huesos y calaveras, y el soldado le pregunta, ¿de qué es esta leña seca? Es de un hombre como tú, que he matado en esta cueva, y lo mismo haré contigo, cuando la rabia me venga.
de conejos y perdices ha puesto una rica cena. Los conejos para él, las perdices para ella. Acabados de cenar, le mandó a trancar la puerta y el soldado que no estorbe la dejó solo entreabierta, y en cuanto la vio dormida se echó fuera de la cueva. Legua y media lleva andada sin volverse la cabeza. Una vez que la volvió, y ojalá no la volviera, vio venir a la serrana, bramando como una fiera. Una onda que traía, la cargó de una gran piedra, con el aire que la arroja, le derriba la montera. En la encina que pegó, partida cayó por tierra. Vuelve, vuelve, soldadito, vuélvete por tu montera. Mis padres, que son muy ricos, me comprarán otra nueva, y si no me la compraran, me pasaría sin ella.
Te tiene, yo hago votos que pueden doblar por
él. Bueno, pues sí, sonaba dulce, la verdad. La verdad es que no se puede decir otra cosa.
Bueno, pues no, hombre, las cerezas sí que están muy dulces, la verdad. Cuando se cogen, es un tiempo muy cortito el que dan esas cerezas, pero están espectaculares, desde luego. Uh-huh.
Y quiero decir una cosa.
El tren que nos dieron cereza, ¿te acuerdas?
No, nos dieron fresones.
Antes de despedirme, yo quisiera pediros licencia para decir una cosa.
Ah, bien.
Como no se puede hablar de las mujeres de manera específica, explícita, porque hay un movimiento...
políticamente correcto,
políticamente incorrecto, que son las feministas, que tan malo es el feminismo como el machismo, bajo mi punto de vista, o desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando yo digo que las mujeres son muy dulces, pues a mí es que me gustan las mujeres y no como a ellas les gustan los hombres, o sea que no tiene ningún tinte político, ni ideológico, ni de ningún tipo, ¿eh? Lo que quiero decir.
Claro,
tinte biológico.
Exacto. Por eso yo te decía, Hilario, que yo ahí no podía entrar, porque ya a mí no sé si las mujeres son dulces, no lo sé.
Ya, pero es que enseguida cierto movimiento de feminista, que también hay hombres feministas, como hay mujeres machistas, ¿no?
Claro, sí.
Pues enseguida dicen, oye, este tío es un machista, bueno, señor, no, lo digo con toda la amabilidad del mundo, y seguro que a ellas también les gustan los hombres también.
Quiero ser machista, pero soy macho.
Claro, y ellas son hembras. Claro. Aunque ahora no está permitido decir hembras, no lo entiendo.
No va a estar permitido decir hembras, porque es un género.
No sé por qué una vaca puede ser hembra y una mujer no. Es que no lo entiendo.
Es que la vida da muchas vueltas y entonces va evolucionando el léxico, y la palabra hembra ya se deja pues para los animales. Pues
la palabra, ¿verdad?, hembra viene de hombra, podría ser hombra, pero no, pero es hembra.
Claro. Pero es un género, vaya, el género es macho, todas las especies tienen hembra, vaya, las especies mamíferas tienen hecha hembra.
Evidentemente, pero aquí en este país, sexo varón, sexo mujer, sexo hombre, no varón. Sexo hembra, no, mujer. O sea, bueno, vale, de acuerdo.
Bueno, a mí, pues vamos a hacer eso. Son cosas que están más allá del control nuestro.
Claro.
Evidentemente. Pero uno dice.
Claro. Pues sí, me está recordando a lo del Paco Ibáñez y Paco Díaz, o Díaz, no sé lo que estás diciendo, Díaz.
Por Joaquín Díaz.
No.
Digo que es otro romancista, ¿no?
Sí, pero que a mí me lo estaba recordando a un podcast que grabamos Alberto y yo con un señor de un grupo gallego, y que a partir de un momento dado empezamos Alberto y yo a decirle mal el nombre.
Sí.
Y al final él nos dijo: os lo perdono porque... dice Pilar, os lo perdono porque no sé qué. Y me llamó Pilar.
Y el hombre maravillado, porque habíamos empezado diciéndolo bien y poco a poco fuimos cambiando y lo empezamos a decir mal.
Y llamó Pilar para que te enteres, dijo: pues ahora vas a ver tú.
O sea que parecía aquello un desatino por parte de todos.
Pero un podcast muy bonito ese, la verdad es que...
Y un hombre, precioso un también.
Un hombre con mucho mérito, mucho valor.
Sí, genial, sí, ajá. Sí.
Y por cierto, quedamos en grabar otra vez con él, Paqui.
Y bueno, ya. Es que hay que ir dosificando las cosas porque tenemos mucha gente aquí a la espera, Humberto.
Oye, la espera cada día es más grande. Y no sé cómo nosotros vamos a entrevistar a toda la gente que tenemos que entrevistar.
Pues poco a poco, pero claro, era muy importante también que tratáramos de los romances, que eso es un tema que aquí nos había dado, y el romance a nivel mundial es muy importante.
Por supuesto, me falta más. Bueno, ¿y vamos a invitar a los oyentes que nos escriban o no?
Pues nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com.
Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la E I A mayúscula.
Perfecto, entonces como siempre ha sido un placer, Hilario Alonso, grabar contigo y sobre todo discutir.
Igualmente, maestro.
Aquí, a pesar de tu tos, esto creo que te ha reído bastante hoy.
Hombre, claro, y más que me pienso reír después cuando ya terminemos, ya me pueda reír tosiendo, porque es que no me he reído más por la tos, sino iba a estar todo el tiempo tosiendo.
Pues solamente me resta agradecerles a los oyentes su atención e invitarles a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada de la que no se olvida.
Hasta entonces.
Thank you. Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando por podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenido a nuestra página, Ibero.